Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Saludos, Ángel Correas. Mientras buena parte de España está ahora mismo retomando ese espíritu de la Semana Santa, a esta hora en Castilla y León se pone en marcha una nueva etapa política. El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, interviene sin límite de tiempo para exponer las líneas fundamentales de su nuevo mandato. A las 9 de la noche aproximadamente se producirá la votación que le va a renovar como presidente gracias al apoyo de Vox. 4 meses después de que el gobierno con Ciudadanos saltara por los aires, el escenario político que se abre en Castilla y León sirve también como probeta política para el resto de España. Es la primera vez que Vox entra a formar parte de un gobierno de coalición. El partido de Santiago Abascal ocupará 3 consejerías, empleo, industria, cultura y turismo y agricultura, y además la vicepresidencia de la Junta. De aquí salen varias claves, varias lecturas. La primera es que a Vox le ha llegado la madurez política. Abandona esa zona de confort que le había permitido apoyar gobiernos del Partido Popular en Madrid o en Murcia sin necesidad de vincularse a la gestión y, por tanto, han estado más sueltos a la hora de mantener su discurso. Ahora van a ocupar puestos de responsabilidad y eso conlleva también responder de la gestión que hagan. Ahora mismo el discurso tiene que pasar de la teoría a la práctica y en ese tránsito Vox no podrá ir por libre y estará obligado a entenderse con el Partido Popular de forma permanente y no solo de forma puntual. De hecho, los perfiles que Vox ha presentado como consejeros en Castilla y León son más bien moderados, son más técnicos que ideológicos. Aún así, no renuncian, por ejemplo, a derogar la Ley Regional de Memoria Histórica. Para el Partido Popular, la apuesta de este gobierno de coalición, que arranca hoy, no es menos importante. Aunque renueva el mandato, el órdago de convocar elecciones no ha sido una jugada redonda, ni muchísimo menos. Ha pasado el PP de depender de Ciudadanos a depender de Vox. Además, hay una diferencia fundamental en el panorama político mirando al calendario. Cuando se cerraron las urnas en Castilla y León, pilotaba el Partido Popular un tal Pablo Casado. Pero cuando esta tarde-noche Fernández Mañueco sea de nuevo el presidente, quien estará al frente del PP será Alberto Núñez Feijóo, quien desde el principio está tratando de definir la línea que separa al Partido Popular de Vox. Puede que no tenga nada que ver, pero Feijóo no estará presente hoy en la investidura de Fernández Mañueco, y eso que es la primera toma de poder de un candidato del PP desde que Feijóo llegó a la presidencia del partido. Precisamente se ha excusado para asistir al comité de dirección del Partido Popular. Al final, haga lo que haga, Feijóo, que lleva ya unos años en esto de la política, sabe que la izquierda, PSOE y Podemos, van a desempolvar muchas veces el discurso del miedo a la ultraderecha, y este pacto de Castilla y León va a ser como un mantra que va a tener que escuchar muchas, muchas veces. La cuestión es que, por mucho que se ha agitado el mensaje de Vox, el partido de Abascal no ha hecho más que ganar terreno, y el PSOE prácticamente no ha conseguido nada. Y precisamente Castilla y León ha sido el ejemplo del hundimiento socialista. A lo sumo, el único rédito que ha sacado el PSOE en estos meses no ha sido el de frenar a Vox, sino el de debilitar al Partido Popular. Pero ahora el PP ha cambiado el liderazgo y la estrategia del miedo no parece tan clara. Como estamos contando hoy en COPE, dentro del PSOE los hay que ya no ven útil estar todo el día apelando a Vox, aunque desde Moncloa siguen en esta inercia. Es lunes, es 11 de abril, en plena Semana Santa, y otras noticias que debes conocer y que te contamos ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Ya nos habíamos acostumbrado, Ángel, al buen tiempo este fin de semana, pero ya está aquí en España la borrasca Evelyn, que va a barrer de oeste a este la península con lluvias, chubascos y descenso de las temperaturas. Pero una vez que haya pasado, desde el jueves predominará la estabilidad atmosférica, los cielos poco nubosos o despejados, y tras el descenso térmico de lunes a miércoles las temperaturas volverán a subir. Lo que también sube mañana es la luz. La vamos a pagar a 237,30 euros el megavatio hora. Hoy cuesta 163,13 euros, un 2% más cara que ayer. Triplica el precio de hace unos años por franjas horarias. El precio máximo se va a registrar entre las 8 y las 9 de la tarde a 270,2 euros el megavatio hora, y el mínimo será de 55,1 euros entre las 3 y las 4 de la tarde.
Pues a esa hora hay que poner la voz.
Sí, qué pena que nos pilla aquí trabajando.
Nada. Bueno,
La dejo programada, en casa.
Eso es lo que tienes que hacer.
Y hoy llega a Mallorca una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para analizar las denuncias sobre supuestos casos de abusos sexuales a menores tuteladas por la Administración Balear. La primera reunión que mantendrán será con los tres peticionarios que han solicitado la investigación, después con familiares de las víctimas, con la presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, y la consejera de Asuntos Sociales, Fina Santiago. Y por tercera vez desde el inicio del conflicto, el cardenal Krajewski, el limosnero apostólico del Vaticano, viaja a Ucrania para entregar otra ambulancia equipada con desfibriladores para niños que ha donado el hospital Bambino Gesù. El cardenal se reunirá con la población y celebrará en Kiev el triduo pascual con las comunidades cristianas de la ciudad, con el mensaje de esperanza de la resurrección.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el entrenador del Chelsea ve pocas posibilidades de eliminar al Real Madrid.
Thomas Tuchel, el entrenador alemán del campeón de Europa, ya ha hablado esta mañana antes del partido de vuelta de la Liga de Campeones en el Bernabéu, y sobre las posibilidades de darle la vuelta al 3-1, piensa esto.
Dado el resultado de la ida, dada la competición y dado el oponente y el estadio en el que jugamos, es poco probable remontar, pero merece la pena intentarlo y lo intentaremos. Intentarlo significa que jugaremos a tope, jugaremos al límite. Eso es lo que es una gran noche, es un gran partido e intentaremos estar en mejor forma y en mejores condiciones que en el primer partido.
El Chelsea llega a Madrid esta tarde con Azpilicueta recuperado del COVID, pero sin Lukaku, que no ha entrado finalmente en la lista. En el Real Madrid es noticia que Mendy está recuperado, se ha entrenado con el grupo y ha hablado Karim Benzema. No se fía del Chelsea y le preguntan por su secreto de su estado de forma.
Secreto no sé, no. Digo, trabajo siempre. Cada día más entrenamiento. Me preparo para estar listo y bueno en el partido. La clave de la vuelta es jugar como la ida. Jugar un partido para ganar. Entrar para ganar, para mostrar que queremos ir por la semifinal.
A esta hora están previstas las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti y de Casemiro, y recuerden, hoy se completa la jornada de Liga con el Rayo Vallecano-Valencia a las 9 de la noche.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1:07, las 12:07 en Canarias, y los vecinos de Ceuta y de Melilla llevan desde el viernes tratando de digerir esa noticia anunciada por el gobierno español y marroquí de la reapertura de las fronteras terrestres en las ciudades autónomas. Lo hacen con una mezcla de alegría y desconfianza, porque todavía no se sabe ni cuándo ni cómo será esa esperadísima en estas ciudades reapertura de las fronteras. Se cerraron el 13 de marzo de 2020 con la llegada de la pandemia del coronavirus. Desde entonces, cientos de empresas, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, han tenido que echar el cierre. Y es que estas fronteras, el comercio, el tránsito que hay entre ambos países en esos puntos, son fundamentales para la economía de las ciudades autónomas. Uno de los sectores más perjudicados ha sido el hostelero. Shakib Mohamed tiene un restaurante en Melilla y no para de contar los días hasta que por fin llegue esa reapertura.
Intentando sacar los productos y buscar nuevas vías de transporte. Pero como bien sabemos, el pescado es algo en el que se considera uno de los parámetros a considerar es la frescura del pescado. Cosa que antes no llegaba a las 4 o 5 horas de su captura o de su venta en lonja, no llegaba a nuestros mercados y a nuestros locales incluso antes.
Claro, ya no solo por recuperar el género, ese pescado del que hablaba, sino que este sea mejor y también más barato. Y lo que se trata es de eso, de recuperar clientes recuperando la calidad del producto.
Nos hemos quedado primeramente también sin clientela, solo exclusivamente del consumo interior. El consumo interior, pues la mayoría de la gente, pues en una ciudad tan pequeña y sin ningún tipo de perspectiva de salida, pues la gente se va de esta ciudad todos los fines de semana, todas las fiestas, todos los puentes. Y antes por lo menos pues hacíamos uso pues de una población marroquí que entraba por las noches, por las tardes a hacer uso de nuestros restaurantes, nuestros bares.
Bueno, esa clientela, evidentemente, con los cierres de fronteras, pues no llega. En Ceuta también esperan impacientes esta llegada de clientela marroquí, pero dicen que hasta que no lo vean no se van a acabar de fiar del todo. Nos lo cuenta José Daniel. Él, en su caso, tiene una tienda de deportes allí, en Ceuta.
Yo me alegro porque conozco yo mucha gente de Ceuta que tienen familia en Marruecos y me alegro perfectamente que ellos puedan visitar a sus seres queridos después de 2 años de cierre de frontera.
Y es que en esos puntos de la frontera española ya no solo importa lo comercial, que también, sino que, bueno, pues tiene bastante importancia el hecho de ver cómo amigos suyos, por ejemplo, pueden visitar a sus familias con normalidad.
Pues sí, sí, y luego ver cómo es el tema de apertura de fronteras, si van a hacer una aduana comercial en condiciones, que eso es una de las cosas que piden los comercios de Ceuta, realmente. Primero, que veamos cómo realmente se ha planteado, tanto por el Estado español como por el Estado marroquí, en el tema comercial.
Claro, eso es importante. Hay que saber cuál es la letra pequeña de todos estos acuerdos. Bueno, ¿cómo ha sentado esta noticia al sector económico de estas dos ciudades, de Ceuta y Melilla? Se lo vamos a preguntar a Enrique Alcoba, es dueño, en su caso, de varias tiendas de calzado en Melilla y presidente de la Asociación de Comerciantes de esta ciudad autónoma. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un acuerdo que era muy esperado, lo estábamos comentando, la importancia económica de esa frontera. Me imagino que un acuerdo al final ha sentado como un agua de mayo adelantada entre los comerciantes melillenses, ¿no?
Pues sí, yo en particular, hombre, si tengo que decir como melillense, lógicamente me hubiera gustado que hubiera sido el acuerdo con Marruecos más ambicioso, ¿no? Se hubiera hablado de la integridad territorial, el respeto mutuo, el aceptar que Ceuta y Melilla pues son ciudades españolas de hace 525 años. Como melillense y ceutillo creo que me hubiera gustado eso más, ¿no? Ya como empresario, como presidente de la Confederación de Empresarios, pues lógicamente lo que vemos es que lo aceptamos bastante bien. Para nosotros es un, lo vemos con optimismo, puesto que después de 2 años cerrada la frontera, el comercio en general, la hostelería, el transporte, los autobuses, taxis, las arcas municipales han tenido un descenso importante, ¿no?
Claro, aquí hay que discernir lo que es la, digamos, geopolítica internacional o nacional, que es esa relación bilateral entre España y Marruecos, y luego lo que es la economía de en este caso, las ciudades de Ceuta y Melilla, que está muy relacionada, evidentemente, con el vecino marroquí. Eso es algo que hay que diferenciar de raíz. Usted tuvo que cerrar una tienda de calzado. ¿Era consciente, por ejemplo, de esa importancia del mercado marroquí? Me imagino que sí, porque es su día a día.
Sí, en estos 2 años solamente hemos tenido el consumo interno, ¿no? Que es lo que, pero claro, al no tener turistas, no tener pueblo alrededor, la frontera cerrada, lógicamente los potenciales clientes que venían, lo que compensa a los ciudadanos de aquí de Melilla o de Ceuta, que puedan irse a la península los fines de semana, los funcionarios y demás, compensaba los potenciales clientes que venían de Marruecos. Claro, si no viene nadie, lógicamente se nota bastante la falta de afluencia de clientes, ¿no? Entonces, estos 2 años lo hemos notado y han cerrado pues varias tiendas, aparte de los mayoristas, que estamos hablando de cerca de 300 mayoristas que hay pues con todas las naves cercanas a la frontera, que se dedicaban al por mayor, que lógicamente no tienen ninguna actividad, puesto que no se puede vender nada hacia Marruecos, ¿no? Entonces, todo el sector comercial lo ha notado bastante.
Ustedes, sobre el terreno, en el día a día, ¿saben algo más de cómo y cuándo va a ser esta reapertura? ¿Les llega alguna noticia del vecino marroquí, en este caso, o bueno, incluso a lo mejor de la propia administración de la ciudad?
Sí, nosotros hemos tenido varias reuniones con la delegada del gobierno y, bueno, todo apunta, posiblemente, después cuando termine el Ramadán, el día 3 de mayo, pues se intentará reanudar las conversaciones y agilizar pues que se abra esos pasos fronterizos. Hay que tener en cuenta que después de 2 años cerrados, en fin, necesita un mantenimiento, un arreglo y demás. También se va a cambiar, porque lo que queremos todos es que haya una frontera fluida y segura. Lógicamente tampoco va a ser la frontera que hemos conocido anteriormente, ¿no? Yo creo que después de la pandemia y de todo esto que ha pasado, habrá un antes y un después, y lógicamente las imágenes que se veían pues de todas estas porteadoras cargando con los bultos y eso, eso lógicamente va a desaparecer, puesto que no lo quiere ni Marruecos ni España, ¿no? Lo que queremos todos es que haya una fluidez en los dos sentidos, en las dos direcciones, que Marruecos pueda vender aquí el pescado, verduras, frutas, los áridos, entre otras cosas, y nosotros poder vender nuestra mercancía documentalmente y que puedan venir pues turistas en las dos direcciones, ¿no? Eso yo creo que ganamos todos y es lo que todos queremos.
bueno, la vida en definitiva, ¿no? La economía forma parte de la vida y estamos hablando de eso, del tránsito normal que siempre ha existido en esa relación de vecindad y que, lo que decíamos, al margen de esas cuestiones geoestratégicas y de la letra pequeña que pueda tener ese acuerdo con Marruecos, pues a Ceuta y a Melilla ese comercio y esa normalidad le viene muy bien. Enrique Alcoba, empresario y presidente de los comerciantes de Melilla. Mucho ánimo y también mucha suerte, don Enrique.
Muchas gracias, encantado de darnos la posibilidad de explicarlo públicamente. Muchas gracias.
Tras dos años sin hacerlo, muchas cofradías, hermandades de este país han salido de nuevo este domingo de Ramos a la calle. Una jornada que ha estado marcada por la ilusión del reencuentro con una Semana Santa muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia, antes de que empezara toda esta pesadilla. Hoy Lunes Santo, también hay muchas hermandades y cofradías de toda España a las que les ha llegado el turno para realizar sus estaciones de penitencia. El día viene marcado por lo climatológico, evidentemente, ya que la previsión es inestable conforme avanza la tarde en Castilla y León, en Extremadura y en el sur peninsular. Allí, desde luego, están consultando prácticamente cada segundo el móvil y están mirando al cielo. Nos vamos hasta Granada, por ejemplo, donde esta tarde tiene prevista su salida la Hermandad del Santísimo Cristo de San Agustín y de Nuestra Madre y Señora de la Consolación. La imagen del Cristo de San Agustín es la más antigua que se procesiona en la ciudad de la Alhambra. El Sagrado Protector, título que le concedió el Ayuntamiento, fue tallado en 1520, hace ya más de 500 años, por el escultor italiano Jacobo Florentino. A las 9:45 tiene prevista su salida procesional. Arancha Martín es la diputada mayor de gobierno de esta hermandad y es la encargada de organizar pues todo el cortejo. Vamos a saludarla. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está a esta hora el ambiente, la capilla, desde dónde
pues,
salís?
A rebosar.
Está a rebosar, y me imagino que, no sé si alegría, pero desde luego esa tensión contenida dos años después de poder salir, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que estamos así un poco con la incertidumbre también del tiempo y la verdad, un poco se nos había olvidado el salir y lo que conllevaba el tema de la salida, pero bueno, vamos saliendo perfectamente de todo.
Bueno, Arancha, ¿cuántas veces has mirado el móvil en la última hora, por ejemplo?
En la última hora, pocas, porque la previsión yo procuro mirar la última hora, porque si no me pongo nerviosa y bastante tengo ya encima como para estar más nerviosa todavía.
Bueno, pues haces muy bien, así ganas un poquito en tranquilidad y te centras en lo importante. ¿Cómo os habéis adaptado a esta nueva Semana Santa tras el COVID? ¿Qué medidas especiales habéis tomado? La pregunta es si es muy distinta a la Semana Santa que vivíamos todos antes de la pandemia.
Muy distinta no es, porque nosotros lo que es el cortejo y lo que es la forma de la hermandad no la vamos a cambiar. Lo único que sí vamos a cambiar es que nosotros estamos ubicados en un convento muy pequeñito, el convento de Clarisas del Ángel Custodio, y entonces la capilla nuestra es pequeñita y el cortejo, como yo digo, tenemos que hacer como una especie de Tetris para poder sacarlo normalmente y claro, con la situación que tenemos ahora mismo, pues esa forma de salir no podemos hacerlo. Pero hemos tenido la suerte de que justo al lado hay un colegio mayor de Madres Teresianas y tienen un patio y entonces parte del cortejo saldrá de este colegio mayor, del patio del colegio mayor. Uh-huh. Esa ha sido el principal cambio que nos ha hecho el tema de la pandemia.
Uh-huh. Estamos hablando antes de la tensión, de la emoción, de la pasión que se puede vivir entre los cofrades, entre los hermanos, pero me imagino que todo esto va mucho más allá, ese pisar las calles de Granada y bueno, pues se tiene que notar, ¿no?, que la ciudad está deseando de ver
sí,
sus
pasos. La verdad es que ayer había muchísimo ambiente en la calle. Nosotros, que la hermandad, el convento nuestro está casi en el centro de la ciudad y muy cerca de la carrera oficial. Y la verdad había muchísima gente en la calle. Estábamos nosotros aquí haciendo ya preparativos para hoy y estaban las calles a rebosar.
Uh-huh. ¿A qué hora sale el paso exactamente?
La cruz de guía se pone en la calle a las 9:45. Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues comienza.
Y a partir de ahí ya comienza todo el cortejo a salir, exactamente.
Y si hoy no tuvieras.
Sí, lo que, tenemos un itinerario corto, porque como le digo, somos una hermandad de centro, y aparte al ser una hermandad silente, pues procuramos el itinerario sea lo indispensable para ir a la catedral y volver, y estamos unas 4 o 5 horas en la calle.
Uh-huh. Y si me tuvieras que definir, Arancha, lo que vas a sentir esta noche cuando veas de nuevo 2 años después esa imagen en la calle, con una sola palabra, ¿qué me dirías?
Hombre, en principio sería emoción. Lo que pasa es que también le digo que yo cuando voy en la calle muchas veces me dicen, habrás disfrutado mucho, pero como tengo tantas cosas en la cabeza y que tengo que estar pendiente de todo, pues muchas veces ya no sé ni lo que estoy. Muchas veces la gente me dice, ¿has visto al Cristo? No, en realidad yo cuando voy veo al Cristo, pero no lo veo, porque voy mirando, pero estoy viendo qué distancia hay entre los nazarenos, qué distancia hay entre el Cristo. Y entonces, pues, para mí los sentimientos son complicados. Entonces, el sentimiento mío no será justo cuando salgamos, el sentimiento más será cuando volvamos, creo yo.
Pues que sea un buen sentimiento en todo caso. Gracias, Arancha Martín, diputada mayor de gobierno de esta hermandad del Cristo de San Agustín de Granada. Arancha, que haya suerte con el tiempo.
Muchísimas gracias, buen día.
De eso estamos hablando, de que España está volviendo a celebrar la Semana Santa tras 2 años de pandemia, una de las más esperadas desde luego en muchísimo tiempo. Las calles vuelven a ser testigos de ese ambiente, de la ilusión, de las cofradías de nuestro país, del olor a incienso, de las levantadas, de los ecos de los tambores, de las cornetas, de los nazarenos. Bueno, desde el Viernes de Dolores, las lágrimas inundan las caras de muchos fieles que viven esta Semana Santa de 2022, en fin, pues como una ilusión renovada y también con muchísima fe y muchísima. Por eso, en Mediodía Cope y Lunes Santo, estamos preguntando si perteneces a alguna cofradía, si has salido o sales estos días en algún paso. Te preguntamos por la emoción que puedes sentir en estas horas, las ganas que había de salir. Bueno, te escuchamos. Envíanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23-0000. Toma nota, 637-23-0000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1:23 de la tarde, son las 12:23 en las Islas Canarias. Se cumplen 47 días desde que Rusia inició la invasión de Ucrania. Ahora las tropas de Moscú están centradas en el este ucraniano, en la región del Donbass, una región que siempre, bueno, pues ha estado en conflicto entre Rusia y Ucrania. El rearme ruso en esta zona es cada vez mayor y las autoridades ucranianas ya han denunciado bombardeos contra población civil en las regiones de Lugansk y de Dnipro. En esta última ciudad, en Dnipro, el ejército ruso ha destruido el aeropuerto con un ataque con misiles. Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, ha hecho cambios ya en su cúpula militar. La cosa no iba bien, ha hecho tabula rasa. Ahora, quien está ejecutando sus órdenes militares es Alexander Bornikov. Es un veterano de guerra, comandante del ejército acusado de cometer crímenes de guerra ya en Siria. No se sabe con certeza, pero todo apunta que es Dornikov el que está detrás del bombardeo de la estación de Kramatorsk el pasado viernes. Un ataque que ha dejado, según las últimas cifras, 57 fallecidos. No paramos de ver el sufrimiento, desde luego, del pueblo ucraniano. Imágenes de ciudades destruidas, constantes ataques a civiles, pero también estamos siendo testigos, de verdad, de la cara más esperanzadora del mundo, de la más solidaria, de esos gestos que te acaban reconciliando, pues, desde luego, con la humanidad, vamos a decir. Gestos amables, gestos de apertura, de solidaridad, gestos que al final, pues, te llevan a pensar que hay mucha gente buena en el mundo, que hay muchísima maldad, que hay poco que hacer con la gente que quiere destruir, pero que también hay gente ahí deseando tender la mano. Ha ocurrido, por ejemplo, en Fuentes de Andalucía, es un pequeño pueblo de Sevilla. Ha pasado a llamarse Ucrania durante 14 días, precisamente por estas fechas de Semana Santa. Y en muchas de sus calles se han puesto placas con los nombres de ciudades ucranianas, como por ejemplo la capital, Kiev, Mariupol, Kharkov, Odessa o Jersón, ciudades donde está la guerra haciendo auténticos estragos. Pues bien, se trata de una iniciativa del ayuntamiento de este municipio de Fuentes, Andalucía, de poco más de 7.000 habitantes, para mostrar su apoyo a los ucranianos tras la invasión rusa. Francisco Martínez es el alcalde de Fuentes, Andalucía. Don Francisco, saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, alcalde de Fuentes, Andalucía, o alcalde de Ucrania, podría decir, en este punto de la tarde. ¿Cómo surge la idea?
Bueno, la idea surge de la plataforma ciudadana que se ha creado en torno a estos momentos de ayuda al pueblo de Ucrania, donde está el ayuntamiento, pero también está diferentes entidades y asociaciones del propio municipio, ¿no? Y creíamos que además de posicionarnos como municipio acogedor y estar de acogimiento y estar también en disposición de atender a familias ucranianas, la parte de sensibilización y de concienciación era importante. Entonces, bueno, se ocurrió la idea de que cambiar nombre del pueblo de forma simbólica junto con 16 calles y plazas pues iba a crear ese objetivo de concienciar y sensibilizar, y efectivamente creo que la ha creado.
Bueno, aquí lo vemos en titulares, alcalde, pero a ver, si uno visita Fuentes, Andalucía, ahora también Ucrania, ¿qué nos vamos a encontrar físicamente? ¿Han cambiado ustedes, por ejemplo, la nomenclatura de las calles? ¿Hay, no sé, rótulos nuevos?
Sí, bueno, nada más entrar al pueblo por la 4, pues te va a encontrar que la rotonda de bienvenida, en vez de Fuentes, Andalucía, te va a encontrar que pone Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y una vez ya de entrado en las calles y en las vías de nuestro pueblo, pues las vías principales están cambiado con el nombre de ciudades de Ucrania, pero también se ha considerado poner nombre o nomenclatura de forma simbólica, igualmente que las ciudades de Ucrania, con conflictos bélicos que actualmente existen, pero que están olvidados, ¿no? Ya sea Palestina, Afganistán, o ya sea también Sahara Occidental, Yemen. Al final se trata un poco de crear conciencia por lo perjudicial y lo que no tiene que pasar nunca, que son las guerras entre los pueblos y las drásticas consecuencias que ello tiene, ¿no? Por lo tanto, es una iniciativa que, como digo, ha perseguido despertar un poco la conciencia y la sensibilización, y después ha cubierto otro objetivo también importante, que es canalizar las ayudas y la colaboración para que al final consigamos hacer lo que es el objetivo fundamental, que es municipio de acogida, y para eso estamos adaptando el antiguo escolar de Madre Mercedaria.
Porque traéis a 25 refugiados ucranianos, es decir, la ayuda, digamos, la solidaridad va más allá de cambiar el nombre, sino que hay un gesto también, digamos, en la práctica.
Exactamente, ese es el fondo, y además lo hacemos de forma coherente. Ya fuimos municipio de acogida con el conflicto en Siria, hay una familia siria actualmente en nuestro municipio, nos posicionamos con el conflicto en Afganistán y nuevamente lo hacemos con Ucrania. Ese es el fin, de verdad. Y esto ha sido una campaña para crear sensibilidad, crear conciencia y llamar un poco la atención en el buen sentido para canalizar esas ayudas. De hecho, los datos son contundentes. En estos días de campaña hay un repunte importante en cuanto a donaciones y en cuanto a colaboración, ¿no?
Pues Francisco Martínez, alcalde de Fuentes de Andalucía, ese es su nombre oficial, pero durante estas dos semanas, este periodo de Semana Santa, Fuentes de Andalucía también ha pasado a llamarse Ucrania. Así que si alguien circula por ahí por la 4 y ve ese cartel donde pone "está usted llegando a Ucrania", que no se asuste, sino que es un gesto simbólico de solidaridad con el pueblo ucraniano que se hace aquí en este municipio sevillano de Fuentes de Andalucía. De alcalde, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos, que vaya bien esta Semana Santa, eso por supuesto, y que la iniciativa triunfe, esas 25 familias ucranianas que llegan a su municipio puedan disfrutar de la paz que necesitan y sobre todo puedan retomar pronto su vida.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, de verdad.
13:29 minutos, 12:29 en Canarias. Enseguida vamos a poner en orden la información de este lunes santo, 11 de abril. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora en Mediodía COPE hacemos un nuevo repaso de la actualidad en este lunes santo, en el que muchos ya disfrutan de sus esperadas vacaciones de Semana Santa y muchas ganas de salir de casa. Es la primera Semana Santa sin restricciones en 2 años. Desde el sector turístico y hostelero esperan una fuerte recuperación con una campaña similar a la del 2019, la última etapa sin pandemia. Los viajes al extranjero también se disparan con la relajación de restricciones, aunque más de un centenar de países siguen exigiendo el certificado de vacunación o una PCR negativa. Leticia ya disfruta en Marruecos de unos días de descanso.
Lo engorroso es la burocracia, PCR, certificado de vacunación COVID, y estar 3 horas antes del vuelo en el aeropuerto porque las compañías quieren comprobar que tienes todos los requisitos y no te dan la tarjeta de embarque por adelantado.
Hoy en Castilla y León, 2 meses después de las elecciones, el popular Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente con el apoyo de Vox. Este mediodía ha comenzado la sesión plenaria con el discurso del candidato, que terminará esta sesión esta noche con la votación. Anuncia Fernández Mañueco una bajada del IRPF autonómico en su primer tramo de este año. La tramitación será de manera inmediata.
Y pedimos al Gobierno de España que aplique también una fiscalidad diferenciada que contribuya a luchar contra la despoblación. Bajamos impuestos porque es bueno para las familias y las empresas. Rebajaremos el tramo autonómico del IRPF a todos los contribuyentes este mismo año.
Según ha sabido la cadena COPE, los varones del PSOE son escépticos con esa estrategia del miedo a Vox, mientras que desde Moncloa y también desde la madrileña calle Ferraz, la sede socialista, siguen viendo un filón en dicha unión. Y hoy, por cierto, el precio de la electricidad es el tercero más bajo desde que comenzó la guerra de Ucrania. Pagamos de media el megavatio hora a 163 euros, aunque triplica el precio de hace un año, cuando la pagábamos a tan solo 52. Y en Luxemburgo continúan reunidos, llevan toda la mañana los ministros de Asuntos Exteriores con el posible embargo al petróleo y gas ruso sobre la mesa. Un encuentro que se produce en un momento crucial del conflicto, cuando se cumplen 47 días desde que Rusia invadió Ucrania. Se cree que las tropas de Putin estarían preparando un gran ataque en la zona del este del país, en el Donbass. El español Josep Borrell es el alto representante de la política exterior y seguridad de la Unión Europea.
I'm afraid.
Me temo que las tropas rusas se están agrupando en el este para lanzar un ataque en el Donbass. Los ucranianos están al tanto. Me temo que en los próximos días la guerra se incrementará en esta zona.
Y precisamente en este día en el que estamos hablando de turismo y de esa puerta a la esperanza que se abre al turismo nacional, uno de los motores económicos de nuestro país, hablamos también de Baleares, que protagoniza con su nueva ley turística una importante evolución hacia la sostenibilidad y circularidad de su economía. Mónica.
Así es, Ángel, y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares canaliza este impulso para convertir el sector turístico en un motor de la sociedad y el medio ambiente de regeneración y fortalecimiento social. La ley, por tanto, sitúa a las Islas Baleares en vanguardia, adaptando sus estándares de calidad y servicio a los retos y exigencias del siglo XXI.
Otro tema que tampoco abandona la actualidad está en el trasfondo de muchas de las cosas de las que hoy hablamos. El inesperado y polémico golpe de timón dado por el gobierno en la postura que tradicionalmente ha mantenido España con respecto al Sáhara Occidental ha traído consecuencias. Aceptar el plan de autonomía ideado por Marruecos ha provocado que el Frente Polisario suspenda los contactos con el Ejecutivo español. Consideran que la postura tomada por España es errónea y recuerdan las responsabilidades que tiene nuestro país con este territorio, que fue su colonia. Pero qué es el Frente Polisario, cómo surgió y quiénes lo conforman. Bueno, las tribus nómadas del Sáhara Occidental, los saharauis, consiguieron defenderse de los intentos de ocupación de los países europeos hasta la mitad del siglo XIX. En 1884, España llegó a un acuerdo con estos nativos para iniciar su colonización, un dominio que se mantuvo hasta 1975, año en el que España abandonó ese territorio. El 6 de noviembre de ese año, del 75, Marruecos aprovechó la fragilidad de España, con Franco agonizando, y anunció la llamada Marcha Verde. 350.000 civiles marroquíes, con el Corán, retratos de su rey Hassan II y banderas de Marruecos como únicas armas, cruzaron la frontera de lo que era el Sáhara español para ocupar ese territorio. Pese a la entrada de Marruecos, no todos los saharauis estuvieron dispuestos a abandonar sus fronteras y decidieron resistir. Unos años antes, en el 73, había nacido un grupo denominado Frente Polisario para combatir al colonialismo español. En estos momentos, ante la amenaza marroquí, pasaron a convertirse en un auténtico ejército sin nación dispuesto a defenderse de las agresiones de los países vecinos. Con la ayuda de Libia y de Argelia, el Frente logró controlar buena parte del territorio durante los primeros años y en 1979 logró la retirada de Mauritania, país que 4 años antes se había quedado una tercera parte del Sáhara. Desde entonces, las tensiones entre Marruecos y este Frente Polisario han sido constantes. Lo que pretende el Polisario, todavía hoy, es luchar por su autonomía y llevar a cabo un referéndum de autodeterminación que les reconoció Naciones Unidas en 1979. Marruecos rechazó y aún rechaza esta propuesta de la ONU y poco a poco ha ido ganando adeptos a su causa entre distintas potencias mundiales. El Frente Polisario siempre ha mantenido tensiones con España. La más reciente, la ocurrida en mayo del pasado año, cuando su secretario, Brahim Ghali, fue ingresado en España en un hospital de Logroño. Este hecho fue interpretado por Marruecos como una ofensa y fue la gota que colmó el vaso para que se produjera una oleada migratoria sin precedentes en la ciudad de Ceuta. De aquellos polvos han llegado estos lodos.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vale. Lunes Santo, lunes de cofradías y procesiones en muchas partes de España. Estamos tomando el pulso precisamente en estas horas a esa España cofrade. Hoy se celebra la llegada de Jesús al Templo de Jerusalén y cómo expulsó a los mercaderes que allí hacían negocio, pervirtiendo el significado religioso de ese lugar de culto. Así se podría decir que comienza oficialmente la Semana Santa, 7 días de culto muy arraigados en nuestra tradición popular en forma de nazarenos y pasos.
Vamos a verlo todo por igual, valiente. Fuerte para arriba.
Fuerte para eso, ¿eh?
¡Ahí está!
Vamos a conocer a un miembro de una cofradía de Córdoba. Se llama Manuel, tiene 25 años y es cofrade de la Hermandad de la Esperanza.
Desde chiquitito ya había experimentado pues ese gusto especial por el mundo de las cofradías tan importante aquí en Andalucía. Pues ingresé como hermano en mi actual cofradía y allí pues he llegado a coordinar al grupo joven y actualmente soy diputado de culto y evangelización.
Manuel es uno de los cofrades de esta hermandad que se fundó en 1939 y que procesiona el Domingo de Ramos con 450 nazarenos, 150 costaleros y 70 mantillas. Son los responsables de pasear a su Jesús de las Penas y la Virgen Gitana por las calles de Córdoba desde la parroquia de San Andrés Apóstol.
Ser un joven cofrade en la sociedad de hoy en día muchas veces es un reto porque hay que intentar vivir de manera cristiana pues, en todos los entornos en los que nos rodean. Más desde mi experiencia como cofrade, porque las imágenes a las que se le tenemos devoción pues son siempre como una presencia del Señor en nuestra vida, en los momentos de tristeza, en los momentos de alegría, en los momentos de petición.
Manuel es uno entre muchos. Hay más de 1 millón de cofrades en toda España. A través de su hermandad realiza una importante labor social y también celebra la fe.
Mi historia con el Señor empieza desde muy pequeñito, porque ya en mi familia, practicante, empecé pues a contar con él pues como a un amigo y un compañero de vida, y así como a la Virgen María como una madre.
Y ayer, después de 2 años, Manuel pudo por fin ver a su Cristo y a su Virgen en las calles de Córdoba. Así sonaba este domingo de Ramos la procesión de la Hermandad de la Esperanza en Córdoba. Las procesiones han vuelto también a Málaga, donde Pablo Atencia es el presidente de la Asociación de Cofradías. Don Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Bien hallado, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestro interés por la Semana Santa de Málaga.
La Pollinica fue el gran estreno ayer de la Semana Santa malagueña. ¿Cómo ha sido esa vuelta a la normalidad?
Bueno, pues con muchísima alegría y muchísima devoción, ¿no? Porque claro, dos años sin haber podido procesionar, pues con muchísimas ganas. A pesar además que nosotros hemos tenido la suerte de durante todo el año celebrar el centenario de la fundación de la Agrupación de Cofradías, que hemos tenido salida a las calles, pero la Semana Santa es la Semana Santa, ¿no? Y el momento que salió Pollinica a las 10:15 de la mañana, que son los primeros toques de campana, acompañado de muchísima gente joven, pues gracias a Dios fue un día espléndido.
La Pollinica, que es como en otros puntos de España se conoce a la borriquilla o a la borriquita, ¿no? Bueno, los tronos en Málaga, exacto, sí. Los tronos en Málaga son característicos por su gran tamaño, pesan hasta 4 toneladas y pueden ser portados por hasta 250 personas. ¿Siempre ha sido así o las medidas han ido cambiando con el paso de los años?
Bueno, ya desde hace décadas, sí, efectivamente, los tronos son de unas proporciones mayores a la común en otras localidades. Porque en vez de salir de las iglesias salíamos de lo que llamamos unos tinglados, de una estructura de hierro y lona, y ahora pues es que tenemos casas de hermandades que tienen unas puertas amplias, nos permite pues mantener esas dimensiones.
Para los cofrades como usted, imagino que la Semana Santa se celebra los 365 días del año, sí, porque la fe siempre está ahí, ¿no?, en cada uno de los días del calendario. En cualquier caso, esta que comienza tiene que ser una Semana Santa muy especial después de tanto tiempo sin sacar esos tronos a las calles de Málaga.
Es muy especial porque efectivamente estamos trabajando durante todo el año, tanto en proyectos sociales, de formación, bueno, en definitiva de ayuda a los demás, de fomento de evangelización, ¿no?, como parte de la iglesia que somos, pero cuando llega Semana Santa, nosotros a través de los tronos y las imágenes rememoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, y va unido pues tradición, familia, amigos, y bueno, es una semana de convivencia que se refleja pues el trabajo de todo el año de miles y miles de personas. En el caso de Málaga tenemos 80.000 hermanos de cuota y durante la Semana Santa pues los cortejos procesionales salen en torno a 40.000 personas.
Yo creo que la Semana Santa es ese momento en el que mejor se escenifica esa palabra clave que es hermandad, ¿no?
Exactamente. Es hermandad, es ciudad. Son una serie de elementos que al final en casi todas las ciudades, aparte de lo que la Iglesia ha supuesto para el bien de nuestra sociedad, las cofradías como movimiento religioso popular es ahora mismo punta de lanza de evangelización, ¿no? Y efectivamente pues esta semana y durante todo el año pues damos fe de lo que son los principios y valores cristianos, que en definitiva son muy similares a los del derecho natural, pero nosotros desde la fe y la creencia. Y hay muchísimas personas que durante el año no se acerca a la iglesia o no tiene una vida espiritual bueno, que de alguna manera esté vinculado, pero a través de las cofradías sí se acercan, ¿no?
Pablo, le preguntábamos antes a una, bueno, pues hermana cofrade de Granada, de otra de las cofradías que procesionan por España en este día de lunes, si iba a estar mirando al tiempo. Me imagino que en el caso de Málaga estáis exactamente igual, pendientes sí, de la previsión.
Sí, sí, yo siempre cuento que mis primeros recuerdos desde que nací con 3 años era ya con una túnica mirando al cielo porque había amenaza de lluvia, porque la primavera tiene esas cosas, ¿no? Ayer tuvimos un día espléndido, hoy el día pues parece que aquí en Málaga está bien, puede haber a lo mejor riesgo de lluvia ya al final del día, mañana está peor, pero a partir del miércoles pues volvemos a la normalidad climatológica y bueno, por desgracia pues nuestro principal adversario con el que tenemos que convivir.
Bueno, seguramente se podrá con él porque la fe mueve montañas y esperemos que también pueda mover nubes a lo largo de este día de lunes. Pablo Atencia, presidente de la Asociación de Cofradías de Málaga, gracias por atendernos, que haya suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, hemos escuchado a un cofrade de Córdoba, que es diputado de culto de evangelización, al presidente de las cofradías de Málaga. Y ahora, bueno, vamos a conocer un último ejemplo, el de un joven capellán cofrade de 27 años, Juan José.
Hace un año que fui ordenado sacerdote, quise que los últimos momentos antes de la ordenación pudiera estar aquí con ella para rezarle y encomendarle mi ministerio.
además de cofrade, es también sacerdote. El padre Juan José se refiere a nuestra Madre de las Angustias, de Zamora, la cofradía de la que es hermano desde pequeñito y en la que ha crecido personal y, sobre todo, espiritualmente.
Cuando uno ingresa como hermano en la cofradía, pues ingresa porque le han apuntado de pequeño, porque se ha apuntado con unos amigos, como fue mi caso. Y esta cofradía en la que he crecido desde pequeño y desde mi niñez, pues se ha ido ampliando más lazos cuando el obispo me nombra capellán y empiezo a trabajar con la junta directiva.
Tres ejemplos de cómo la Semana Santa fomenta la fe de mucha gente en nuestro país. Y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy va a reflexionar sobre el dilema que supone iniciar una guerra. José Luis, buenas tardes.
Especialmente una entrevista al filósofo Paul Woodruff publicada en El Mundo sobre la guerra en Ucrania. Como veterano de la guerra de Vietnam, Woodruff afirma estar en contra de todas las guerras. La guerra provoca tal número de muertes injustas por ambas partes que me resisto a llamar justo a cualquier conflicto, explica el decano de la Universidad de Austin. Y aquí yo encuentro un eco de la argumentación que utilizó el Papa Francisco en su coloquio con el patriarca Kirill de Moscú. De hecho, la doctrina social de la Iglesia sigue profundizando en este complejo asunto. En tiempos se utilizó el concepto de guerra justa en el sentido de que existe, por ejemplo, el derecho a la legítima defensa frente a un agresor injusto. Pero es cierto que en los últimos pontificados se ha preferido eludir esa formulación precisamente por lo que dice este filósofo norteamericano. Pero Woodruff deja claro que el pueblo de Ucrania tiene derecho a defenderse, algo que también ha reconocido repetidamente la Santa Sede de acuerdo con las condiciones que estipula el catecismo. El dilema profundo que plantea este filósofo se resume así. La guerra es terrible siempre, tanto que repugna denominarla justa. Pero una paz injusta, alcanzada mediante la cesión ante la fuerza brutal del agresor, podría tener incluso peores consecuencias a largo plazo. Parece que nos vemos abocados a elegir entre dos males. La doctrina social de la Iglesia tendrá que desarrollar este punto con el telón de fondo de la capacidad de destrucción de las armas actuales y también con el hecho de que la dignidad de las personas y de los pueblos debe ser adecuadamente protegida en un mundo en el que el mal y la injusticia siguen campando a sus anchas.
Dos años después, España en Semana Santa. Por eso, Mediodía COPE, este lunes santo, estamos preguntando si perteneces a alguna cofradía, si has salido en estos días, si vas a salir en los días que están por llegar en algún paso de Semana Santa. Te estamos preguntando por eso, por la emoción que puedes estar sintiendo ahora mismo en estas horas, por esas ganas que había, por ejemplo, de vivir otra vez lo que habíamos perdido y que estamos recuperando dos años después. Nuria es de una cofradía de Salamanca. Nos cuenta que llevaba dos años esperando ver a su hijo Miguel en los pasos, tocando la trompeta. Nacho se irá el miércoles con su novia a Sevilla para celebrar la Semana Santa. Dice que en estos dos años le han dado ya antojo de procesiones. Evidentemente, todos lo esperábamos. Laura dice que ella no es mucho de procesiones, pero que adora la Semana Santa porque se reúne toda su familia para celebrarla. Bueno, escuchamos algunas de las notas de voz que nos estáis dejando, nos estáis enviando al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000, 637-230000.
En la zona norte donde yo vivo no hay tanta tradición en estos temas de Semana Santa. Eso no quita para que me alegre y mucho por la gente del sur y la gente que vive en las zonas donde hay mucho más tradición. Después de dos años,
me he emocionado muchísimo. Las imágenes son de mucha realidad, son muy reales, no son exageradas y la verdad me he emocionado muchísimo.
Ahí lo tienes, el WhatsApp de Mediodía COPE, tu nota de voz al 637-230000, 637-230000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos. El camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Vamos por Igual Adiante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La celebración en la que se consagra el Santo Crisma. Se bendicen los óleos y los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. En directo desde Segorbe, en la apertura del año jubilar por el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal, Santa Misa Crismal. El martes por la mañana, siente la Semana Santa con 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para recibir una auténtica avalancha de hinchas ingleses de fútbol ante los partidos de la Champions que se van a disputar en los próximos días en la capital. Cerca de 1.500 efectivos van a participar en el dispositivo especial con motivo del Real Madrid-Chelsea de mañana martes. José Antonio Aparicio es el presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor de Madrid. Nos confiesa a COPE que están contentos por el gasto que se van a dejar en la capital, pero también, lógicamente, un poco preocupados por lo que pueda ocurrir.
Sí, existe una cierta preocupación porque sabemos que estas aficiones vienen, bueno, gran cantidad de personas. Normalmente son personas que consumen de manera normal, pero es evidente que pueden ocurrir y han ocurrido incidentes, ¿no? Por lo tanto, sí, preocupación y bueno, también en contacto con Policía Municipal y Nacional para el dispositivo de seguridad.
Y es que se prevé una asistencia de 65.000 espectadores al Real Madrid-Chelsea, de los cuales 1.850 serán aficionados del equipo inglés. Una cifra muy similar a la que se va a alcanzar también en el partido del Atlético de Madrid-Manchester del miércoles. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más noticias de nuestra región.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, es lunes santo, lunes 11 de abril. Vamos a conocer, como te digo, más noticias que están pasando. Lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Muy pendientes de, bueno, ese recibimiento de tantos hinchas ingleses mañana martes y el miércoles.
Sí, pero se llevan bien, ¿eh? Nos dicen entre los el Chelsea y el Manchester City. Se lo quiere decir que alguno con alguna copa de más pueda organizarla en la Plaza Mayor. Pero sí es histórico, como reconocía Aparicio, que es la primera vez que dos equipos ingleses juegan de manera consecutiva. Primero uno y al día siguiente otro. Y se pueden juntar hasta 8.000 hinchas ingleses por el centro de la capital, pero ya está preparado todo el dispositivo de seguridad para que nada pase. Y toma nota de estas fechas, 20 y 21 de mayo. Lo acaba de anunciar Elías Bendodo, el número 3 del Partido Popular a nivel nacional. Lo acaba de hacer en la sede de Génova, después de la rueda de prensa tras la reunión de la Junta Directiva Nacional. Es cuando se va a celebrar, por fin, el Congreso Regional del PP de Madrid, después de 5 años en los que tenemos una gestora al mando del partido aquí en la región. Y ha sido una de las causas, te recuerdo, por esa disputa Ayuso Casado, que ha terminado con Casado fuera del Partido Popular, pero sí, aún ha sido llegar fijo y una semana después ya tener fecha. 20 y 21 de mayo, salvo sorpresa mayúscula, Isabel Díaz Ayuso no tendrá rival y será elegida presidenta del PP de Madrid. Por cierto, Ayuso acaba de publicar ya en Twitter que agradece la celeridad a la hora de convocar este congreso. Y vamos a estar pendientes también de las familias de San Fernando de Henares. 14 familias de un edificio colindante que está a punto de ser derribado por esos desperfectos que ha provocado las obras de la línea 7B de metro. Bueno, pues han tenido que dejar sus casas, algunas tienen solución habitacional o tienen otra casa que tienen alquilada y se han ido a ella, otros tienen familiares, pero hay algunos que no han querido irse de alquiler y están en un apart-hotel de 30 metros cuadrados porque además ha coincidido con la Semana Santa y pocas habitaciones. Y es que lo del alquiler no les convence mucho la propuesta que le ha hecho la Comunidad de Madrid. Esta tarde a las 7 vuelven a salir a la calle a protestar.
Muchas gracias, Álvaro. Luego te escuchamos. Y nos quedaba pendiente una conexión con la DGT. Vamos a saludar a Enrique Marchán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación muy tranquila en las carreteras de Madrid. No encontrarán incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación en la mayor parte de ellas. Tan solo algunas dificultades de salida en la A3 en el entorno de Rivas. En cuanto a las rondas de circunvalación y en el resto de carreteras, se circula con total normalidad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Madrid hay un lugar donde cualquier sueño es posible. Disfruta de la energía del musical más bailado de todos los tiempos. Madrid baila ritmo de fama en el Teatro EDP Gran Vía. Vívela, suéñala, toca el cielo. Entradas a la venta en gruposmedia.com y famaelmusical.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
20 al 20.
¿Cómo? Que te vengas al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Que viene Nadal, Garbiñe, Medvedev, Badosa.
20 al 20.
20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿Te lo vas a perder?
Mutua Madrid Open.
Del 26 de abril al 8 de mayo. 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en El tiempo entre costuras, el musical, basado en la novela de María Dueñas. No te pierdas esta historia de amor, aventuras, glamour y espionaje. Consigue tu entrada a un precio único de 25€. Solo hasta el 22 de mayo en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Compra tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de un tema que seguro que ya conoces, ya has escuchado, la venta de la nuda propiedad. Significa que puedes vender una parte de tu vivienda, que es la nuda propiedad, pero mantienes el usufructo vitalicio hasta tu fallecimiento, recibiendo además, bueno, pues una importante cantidad de dinero por esta venta que te permite vivir pues mucho más relajado el resto de tus días, relajado económicamente. Y además puedes continuar viviendo en tu casa hasta el final. Para conocer mejor esta fórmula, contamos con la ayuda de Eduardo Molet, referente del sector inmobiliario en España y experto en venta de nuda propiedad. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La venta, Eduardo, de la nuda propiedad está creciendo enormemente en España. Estamos escuchando muchísimo hablar de ella. Cuéntanos por qué está teniendo tanto éxito esta fórmula.
Pues sin duda es porque es la solución más segura para poder seguir viviendo en tu casa con la máxima tranquilidad. Se recibe el dinero de una sola vez y se sigue disfrutando de nuestra casa pues para siempre, que es lo que nuestros mayores quieren, ¿no? Seguir viviendo en la casa para siempre.
Desde luego, Eduardo. Explica a los oyentes que estén interesados en vender la nuda propiedad, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues mira, lo mejor que pueden hacer para mí es informarse, ¿no? De cuánto pueden recibir por la venta de la nuda propiedad de su casa, por ejemplo. Para ello lo mejor es que nos llamen al teléfono 658 60 60 60 y nosotros ya le informamos a esas personas mayores cuánto dinero pueden recibir y todas las condiciones de la venta de la nuda propiedad, que como he dicho antes, es la gran solución más segura para poder vivir con más tranquilidad, ¿no?
Desde luego, Eduardo, decías que se podía recibir el dinero, o se recibe el dinero de una sola vez, ¿no?
Eso es, se recibe el dinero de una sola vez y con todas las garantías legales. Escribe en el registro y se hace ante notario. Yo desde luego aconsejo a las personas que por lo menos se informen en el 658 60 60 60, nos llaman por teléfono y nosotros sin ningún compromiso les informamos sobre esta solución que para mí es la más segura, ¿no? Que es la venta de la nuda propiedad.
Pues claro que sí, Eduardo Molet. Vamos a recordar ese número de teléfono al que pueden llamar los oyentes que estén interesados en la venta de la nuda propiedad, 658-60-60-60, o también pueden acudir a la inmobiliaria de Eduardo, que está en la calle Fernando el Católico, número 19 de Madrid. Muchas gracias, Eduardo. Hasta otro día.
Pues muchísimas gracias a vosotros y muy buenas tardes a todos los oyentes.
Gracias, hasta luego. Hoy es lunes santo y si la lluvia lo permite, que esperemos que sí, vamos a volver a disfrutar de las procesiones en las calles de Madrid después de un Domingo de Ramos espléndido el día de ayer. Hoy le toca el turno a la procesión de las siete palabras. La imagen del Cristo del Camino saldrá a las 8 de la tarde de la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, en el Paseo de las Delicias número 16, y va a recorrer las calles Cáceres de Batalla del Salado, Cuartel Zona 1 Guardia Civil, Calle Ferrocarril y Parroquia Nuestra Señora de las Delicias. Y nosotros, mientras tanto, seguimos aquí en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Son las